Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, les doy la bienvenida a una emisión más de Rostro Universitario. Les saluda Jimena Camacho, es un placer estar nuevamente con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Nájera y es un gusto estar transmitiendo para ustedes. Por el periodo de Semana Santa este programa está grabado, pero el próximo estaremos de nuevo en vivo.
Escríbenos y danos tu opinión. Te recordamos nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx y sé el ganador de uno de los 4 paquetes UAM.
No sobra mencionar que también puedes escuchar o descargar nuestros programas en www.uam.mx/radio/rostro/, en el momento que lo desees y desde cualquier lugar que te encuentres.
Comenzamos.
El tema de hoy:
edificios de alta resistencia.
¿Sabías que existen tecnologías novedosas para rehabilitar, restaurar y reestructurar edificios? La tecnología ha impactado hasta en la industria de la construcción.
Ahora existen materiales que optimizan y mejoran estructuralmente inmuebles en construcción y ya edificados.
Para hablarnos más sobre el tema, tenemos como invitados a dos expertos en el área, ambos del Departamento de Materiales de la Unidad Azcapotzalco.
Es un gusto presentarles al doctor Arturo Tena Colunga. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación.
Y al maestro Armando José Padilla Ramírez, profesor investigador. Bienvenido.
Muchas gracias.
Te invitamos a que participes en nuestra mesa a través de tus dudas o comentarios. Escríbenos al correo electrónico radio@correo.uam.mx y dinos, ¿confías en las tecnologías desarrolladas para la construcción?
La UAM desarrolla materiales de alta tecnología que revelan un compromiso de innovación en durabilidad y con la naturaleza. ¿De qué se trata esta tecnología?
Bien, de hecho, en la UAM hemos estado trabajando en dos líneas en cuanto a estos nuevos materiales. Uno es en el desarrollo de los llamados concretos poliméricos, que son materiales muy similares a los llamados concretos hidráulicos, los que conocemos usualmente. Salvo que la diferencia es que en lugar de usar cemento, usamos una resina polimérica. ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas tienen estos? Bueno, pues las ventajas que tenemos en el caso del concreto polimérico es que es un material de mucho mayor resistencia mecánica, generalmente entre 2 y 3 veces la resistencia de un concreto normal. Prácticamente no absorbe humedad, altamente resistente a los ataques químicos. En cuanto a peso, pues es muy similar al del concreto normal y el costo sí es ligeramente o un poco más elevado que el concreto tradicional. Pero tiene otra ventaja adicional, es un material que cura, quiero decir que alcanza sus máximas propiedades en un lapso de un par de horas, mientras que los concretos normales, los más rápidos, tardan 7 días en alcanzar sus propiedades máximas.
¿En qué tipo de edificios es viable su aplicación? ¿Se pueden utilizar en otro tipo de estructuras como puentes, pavimentos, aeropistas? Doctor Tena.
Bueno, como lo comentaba, es un material que está en desarrollo, entonces sus aplicaciones potenciales también se tienen que estudiar porque hay muchos aspectos que son importantes para distintas estructuras. Por ejemplo, el que tengan una alta resistencia, el profesor se refiere a la resistencia a la compresión, eso hace que su aplicación en estructuras que trabajan principalmente a tomar las cargas verticales como pavimento sea realmente muy adecuada, y parece que sería cuestión de andar estudiando cuestiones de desgaste y durabilidad, que se necesitan hacer pruebas para ver qué tanto está por, o sea, qué tantas ventajas ofrece. La ventaja de que fragüe muy rápido potencialmente da ventajas en el proceso constructivo de que se puedan edificar más rápidamente las estructuras. Sin embargo, por ejemplo, las estructuras no nada más, digamos, los edificios no nada más tienen que tomar cargas de compresión, sino cargas de tensión, principalmente ante sismos. Entonces eso no, todavía no se ha estudiado en conjunto con los otros materiales que requeriría para tomar esas cargas de tensión. Entonces, pero desde ese punto de vista ofrece ventajas. En puentes podría ofrecer muchas ventajas, en pilas, dado que si fragua rápido, si tiene un alto resistencia al ataque de sulfatos y a la impermeabilidad, es un material que en teoría ofrece ventajas para las pilas de puentes que tienen que cruzar ríos u océanos, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que estudiar gradualmente. Los concretos que aplicamos o que conocemos todo mundo y que se han aplicado por muchos años, pues también vienen detrás de una investigación de décadas, ¿no? Estos nuevos materiales empiezan, te ofrecen ventajas, entonces también se requieren, tal vez no investigación de décadas, pues sí, investigaciones puntuales para andar viendo sus ventajas en ciertas aplicaciones.
Maestro Padilla, sí. ¿Qué tanto mantenimiento requieren o necesitan estos materiales?
Bueno, de hecho, el mantenimiento prácticamente es mínimo debido a las altas resistencias químicas o resistencias al medio ambiente que presenta el material. Esa es otra ventaja adicional que se tendría. Nosotros lo hemos usado, por ejemplo, en pisos y funcionan excelente. O sea, de hecho, todos los que se llaman pisos epóxicos, pues es una derivación de los concretos poliméricos, básicamente. Entonces, en ese sentido son excelentes comparados contra los concretos, no son porosos, y esto protegería, por ejemplo, este tipo de concretos sería ideales en zonas de alta humedad o en zonas donde hay un ambiente salino, que generalmente eso daña las estructuras de concreto con una gran facilidad.
O sea, se acabarían los problemas de salitre de los edificios.
Pues digamos, más importante, o sea, si tiene estas propiedades, lo que sería el desarrollo de puertos que requieren poco mantenimiento sería toda una realidad. Las estructuras más agresivas son pues básicamente los muelles, ¿no? Y todos los tipos de obras que se requieren para desarrollar un puerto competitivo, ¿no? Entonces, si este material tiene esas propiedades al ataque de las sales, los sulfatos, pues bueno, pues ofrece una aplicación potencialmente enorme en estructuras portuarias, ¿no? Y bueno, pues ya yéndonos a algo más cotidiano, pues también a las casas habitación que en esas zonas que sufren salitre, ¿no?
Claro.
O bueno, aquí, de los terrenos lacustres, ¿no?
Y justamente en esa idea, ¿esta innovación favorece el desarrollo sustentable?
Sí. Yo creo que sí. O sea, como todo, es algo que nos va a permitir cada vez ser menos abusivos con la naturaleza, porque si este concreto tiene esas propiedades, va a ser más duradero, por lo tanto va a ser bien diseñado y bien construido, pues va a ser muy poco el reemplazo que se le pueda dar, va a pasar muchos años, entonces vamos a requerir menos volúmenes de materiales que con otras alternativas que normalmente para tener un mantenimiento adecuado, pues se tiene que andar retirando grandes cantidades de material, ¿no? Y poner uno nuevo. Entonces, es desde ese punto de vista vamos a ser, por decirlo así, más ecológicos, ¿no?
Sí. Maestro Padilla.
Y también existe otro aspecto aquí importante, como usamos en este caso resinas, y obviamente, bueno, las resinas todos entendemos que vienen del petróleo, se está desarrollando y ya existen resinas que se pueden obtener a partir de los desechos de PET, de las botellas. Entonces, se está reciclando mucho de estas botellas para generar este tipo de resinas que se pueden utilizar en los concretos poliméricos. Entonces, todo le aumenta el grado de sustentabilidad,
claro,
en esta dirección, ¿no? Entonces, creo que también es ecológicamente viable este proyecto, o sea, suena interesante, y esto es un desarrollo que es a nivel mundial, el buscar resinas que le llaman verdes, ¿no? Que es reciclando todo el plástico posible que haya,
que ya, ¿no?
Sobre todo el PET, claro, ¿no? Que es lo que más consumimos en este mundo, ¿no? Botellas de PET hay por donde uno voltea.
Las botellas de agua,
es una invasión impresionante.
La investigación necesaria para estos materiales de construcción, bueno, por lo menos la que ustedes están realizando, ¿está siendo apoyada por el gobierno, por la iniciativa privada, maestro Padilla?
Pues de hecho no tenemos un apoyo formal realmente ni del gobierno ni de la iniciativa privada, aunque ya viendo ciertos resultados, la iniciativa privada empieza a interesarse en este proyecto. Y estamos ahorita en tratos con algunas empresas para lograr ciertos apoyos económicos que nos permitan avanzar un poco más rápidamente en las investigaciones, ¿no? Como mencionaba el doctor. Hay mucho todavía por determinar y ver la viabilidad que podríamos tener en diferentes aplicaciones, no solamente para pisos que ya hemos comprobado que funciona muy bien o para pilas, sino para otro tipo de elementos estructurales.
Doctor Tena, ¿existe demanda de estos materiales en nuestro país? ¿Y qué materiales se venden más, los extranjeros o mexicanos?
Bueno, como lo comentaba, es una tecnología que está desarrollando a nivel mundial, entonces todavía los usuarios no conocen todas sus ventajas, por lo tanto ahorita la demanda no existe, en cuyo caso pues la iniciativa privada y el mismo gobierno estarían financiando fuertemente esas investigaciones. En ese tenor, pues bueno, lamentablemente nuestra iniciativa privada es reactiva, no es desarrolladora.
Proactiva,
¿no? No es desarrolladora, entonces, pues gasta muy poco en lo que es investigación para el desarrollo, ¿no? Entonces, a veces cuando gasta ya es más bien cuando existe el mercado y tienen algunas dudas o algunas respuestas que darle a sus clientes, ¿no?
Y la siguiente pregunta, bueno, está relacionada con todo lo que ha pasado en los últimos meses en el continente y sabemos que nuestro país ya ha padecido terribles sismos, por eso, porque estamos en una zona de alta sismicidad. ¿Qué tan confiable es este material en caso de sismo? ¿Existen estudios nacionales o internacionales en este sentido?
No, todavía no existen, ¿no? Es, como comentamos, este material está en una fase inicial de desarrollo, ya se han visto, como lo comentaba el ingeniero Padilla, ventajas que hacen pensar que puede ser prometedor para un sinnúmero de aplicaciones, pero como en todos estos casos, pues hay que primero hacer las pruebas para potenciales aplicaciones para conocer sus ventajas y también sus limitaciones, ¿no? Porque realmente no existe en este mundo ningún material que resuelva todos nuestros problemas, ¿no? O sea, se tiene que estudiar qué ventajas nos ofrece y qué desventajas nos ofrece para que entonces los ingenieros tomemos las decisiones de cuándo aplicar uno y otro, ¿no? Si fuera vendedor, le diría que tiene todas las ventajas del mundo, ¿verdad? Pero de eso no se trata.
Claro, no, inclusive aquí hay otro asunto que obviamente tener el mejor material del mundo no sería la solución, ¿no? Si no se tiene un buen diseño, si no se tiene un buen proceso, si no se tiene una mano capacitada, digo, no se puede lograr un éxito, ¿no? Necesitamos conjuntar todas esas líneas, o sea, procesos, diseño, mano de obra, para realmente lograr un material que tenga propiedades pues alentadoras y que realmente tenga un costo-beneficio que sea aceptado, ¿no? Esa es la parte importante.
Desde lo que ustedes conocen con relación a estos materiales, ya de alguna manera lo han comentado, pero ¿se podría hablar de un menor número de derrumbes en caso de contar con este concreto de alta tecnología?
Pues lo que no le podría comentar, porque hace falta las pruebas para ver, digamos, si uno sumara todos los positivos, uno quisiera creer que sí, ¿eh? Pero no nada más problema de resistencia, ¿no? Por ejemplo, es un material muy resistente y que obtiene su resistencia a la compresión muy rápido. Pero ¿qué tal trabaja en conjunto con otro material? Eso no lo sabemos. Y eso es muy importante. En este caso, un material que solamente tiene una gran fortaleza en cuanto a resistencia, que es en resistencia a tomar compresión y no a tensión, pues eso no es una variable menor, ¿no? Entonces, eso sería irresponsable comentarle de que sí. A mí me gustaría creer que sí, ¿no? Todos estaríamos muy contentos. Pero hay que ensayarlo y hay que probarlo. Tiene muchas otras ventajas, como lo comentaba, que tiene resistencias muy rápido. Eso quiere decir que si el material en conjunto, digamos, con el acero o con algunas otras barras poliméricas que toman tensión, funcionara muy bien, entonces sí ofrecería unas grandes ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque se podrían edificar más rápidas las estructuras, requeriría, por lo tanto, menor tiempo, eso haría que el costo se redujera notablemente, ¿ya? Y, pues, bueno, pues, teniendo buena resistencia a compresión y teniendo un buen balance con otro material para tomar atención, si tiene suficientes capacidades para aguantar una excitación cíclica demandante como los sismos, pues entonces pues estaríamos en el paraíso, ¿verdad? Ya nada más faltaría que los ingenieros y los arquitectos fueran buenos. Para que todo fuera feliz, para diseñar bien, ¿no?
Para diseñar correctamente.
Entonces se supone que eso sí lo tenemos.
Por lo menos en la UAM sí.
En la UAM
no, sí, claro.
¿No? Claro. Entonces, sería, pero digamos en esto siempre hay que tener cuidado. Por ejemplo, otro concreto anterior a este, el concreto de alta resistencia, todo mundo pensaba, pues digamos, normal, con hecho con unas bases de cemento y con unos agregados muy seleccionados, sí, sí, que se tienen unas resistencias muy grandes, pues mucha gente pensaba que era la gran solución para hacer edificios en zonas sísmicas, ¿no? Es una gran solución para edificios en zonas donde no tiembla y de donde requieren optimar las secciones. Pero a la hora de que se utiliza un acero que se requiere para darle la capacidad de tensión, no tiene la misma capacidad de resistir ciclos de deformación tan graciosamente como el concreto supuestamente inferior. Uh-huh. Entonces, por eso zonas sísmicas no se utilizan.
Claro. Sí, aquí tenemos una posibilidad en ese sentido, ¿no? Sí, reconozco lo que dice el doctor, tiene realmente, quisiéramos creerlo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero aquí hay una ventaja adicional. En el caso del concreto polimérico, el tipo de resinas que se pueden utilizar son muy amplias, o sea, hay una gran variedad de resinas. De hecho, hay una resina que se llama vinil éster. Esta resina vinil éster es con la que se hace actualmente todas las hélices eólicas.
Los molinos de viento.
Okay. Y esas hélices están sujetas a esfuerzos de flexión constante, o sea, esfuerzos de carga-descarga, fatiga, le llamamos, y esa es la resina que soporta todo, o sea, que tiene esa
fuerza del viento,
la fuerza del viento
que se mueva,
está girando, y al mismo tiempo el viento lo empuja hacia atrás y regresa a su posición, va girando, lo empuja hacia atrás y regresa a su posición, es una fuerza de flexión, es como si estuviéramos doblando un alambre, y en un momento dado el alambre se rompe,
va a vencerse,
¿no? Se rompe. En este caso estas son resinas de alta resistencia a la fatiga, que se podrían utilizar en estos concretos y ver y estudiar cuál sería la capacidad que tienen de absorber ciertas deformaciones, ¿no? Que ayudaría. Pero bueno, todo esto está muy bonito en las ideas, hay que ponerlo en práctica. Obviamente sí requerimos de una fuerte inversión, requerimos de mayor apoyo o tiempo, ¿no? O sea, cuando se tiene dinero, pues mucho tiempo. Cuando se tiene suficiente dinero, se acortan las investigaciones. Entonces, esta es, creo que es otra opción, ¿no? Otra opción es, por ejemplo, usar las famosas fibras sintéticas que las mencionó el doctor Tena, o sea, las varillas poliméricas, que nosotros lo hemos usado ya en la práctica. Hemos aplicado fibras de carbono de 1 milímetro de espesor en vigas de claros de 6 metros y hemos incrementado la capacidad de carga hasta en 30%. Finalmente, es una otra solución, que también son soluciones bastante novedosas a nivel mundial, o sea, tienen algunas décadas. Aquí en México apenas si se empiezan a manejar. Entonces, creo que hay mucho potencial en esto, pero sí hay que conjuntar muchos esfuerzos, o sea, la parte de diseño, considerar todo, no solo el concreto, sino todos los demás elementos que intervienen.
Estudiar los otros peligros, ¿no? También, por ejemplo, cómo se comporta este concreto al ataque del fuego comparado con los otros, ¿no? Esa podría ser una debilidad.
Va a ser mucho más...
Podría, no sabemos.
Podría ser. De hecho, hay resinas que se diseñan antiflama. El metro,
el sistema de metro transporte
que ustedes conocen, la línea 1, si ustedes suben en el metro, todos los interiores son en fibra de vidrio y están hechos con una resina polimérica de alta resistencia al fuego, que les aseguro nunca se van a morir por quemarse, ni por emisión de humos, ni por una densidad de humos tan grande que no pueda uno ver en dónde está pisando, ¿no? están súper diseñados en ese sentido para proteger a la gente que va dentro del transporte contra problemas de incendio. Sí se podría hacer. Esto obviamente tiene un costo adicional, que también habría que ver si lo pagan. Digo, la vida no tiene precio, ¿no? Pero desafortunadamente no lo ven muchos así, ¿no?
¿Podrían proporcionarnos un número telefónico o un correo electrónico para que los puedan contactar nuestros radioescuchas?
Claro. Bueno, Amando Padilla, mi correo electrónico es ajpr@correoazc.uam.mx y el teléfono es el 5318-9513.
Es @correo.azc.uam.mx. Correcto. Doctor Tena Colunga.
Bueno, pues Arturo Tena Colunga, mi correo es ATC, mis iniciales, @correo.azc.uam.mx.
Pues muchas gracias, doctor Arturo Tena Colunga, profesor investigador del Departamento de Materiales del Área de Estructuras de la UAM Azcapotzalco.
Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Y gracias también al maestro Amando José Padilla Ramírez, profesor investigador del Departamento de Materiales del Área de Construcción de la misma unidad. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Sonidos que nos llevan a una escena romántica en una playa. Dos notas que nos remiten a la imagen de un tiburón que está al acecho. La música es responsable de la magia del cine. Ahora conoceremos el trabajo de Herminio Gutiérrez Gutiérrez, supervisor musical en cine y egresado de la UAM Xochimilco.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Herminio Gutiérrez Gutiérrez, estudié en la UAM Xochimilco. Ciencias de la Comunicación, soy generación 1990-1994. Actualmente trabajo como supervisor musical en cine exclusivamente. Mi labor como supervisor musical en cine es, a mí me llega un guión que me manda el director o el productor. Yo leo este guión y con esa primera lectura hago una visualización sobre la música, qué tipo de música puede llevar. También me encargo de toda la parte de los derechos de autor y fonogramas. Y también me encargo en algunas ocasiones de hacer un deal con una disquera para que edite el soundtrack. Me siento muy afortunado porque la primera que hice fue Amores Perros. Y he participado en cintas como Amarte Duele, Arráncame la Vida, como Bajo la Sal de Mario Muñoz, El Traspatio de Carlos Carrera. Este año se estrenó El Estudiante de Roberto Giró. He colaborado alrededor de 38 películas de muy distintos géneros. Creo que uno lo valora cuando pasa mucho tiempo. De repente uno se da cuenta de todas las grandes herramientas que te da la universidad y que de repente hay rubros, como por ejemplo en el cine, en donde los puedes desarrollar mucho. Yo me siento como muy afortunado porque siento que me dio todas las herramientas para que yo en el área del cine pueda detectar que es un buen boletín de prensa, pueda ver que es una buena fotografía, pueda ver cuando editan un buen making of y saber conducirte con todos los medios. Algunos de mis recuerdos. Creo que debo de citar en primera instancia los conciertos que vivimos dentro de la universidad, con bandas que en ese momento despuntaban, se volvieron muy grandes después. Curiosamente estoy trabajando en una película para Disney en donde el tema principal es de Kerigma. Y yo recuerdo que la primera vez que vi a Kerigma lo vi en el patio de la UAM. Y de repente me parece hasta sensible el poder conocer hoy a esos tipos, decirles que necesito su canción para ponerla en una película y compartir con ellos ese momento. Creo que fue también grato las clases de radio, que a pesar de que eran muy temprano, era como muy motivante llegar a hacer práctica, llegar a meterte a una cabina, a escuchar sonidos, a escuchar a tus compañeros hablar, a saber quién tenía algo que decir, porque creo que eso marca la diferencia cuando vas detectando la gente que lee, la gente que estudia, la gente que se preocupa, la gente que tiene una conciencia y que cuando llega y lo pones frente al micrófono tiene algo que decir. Creo que son de los mejores momentos. Yo les digo a todo el mundo que estén en la UAM, de verdad, más que en cualquier universidad privada que representa una gran inversión, me parece que la UAM te da muchas armas, porque en la UAM hacen que te involucres, que pienses, que analices, y eso al final marca una gran diferencia. Por supuesto que sí.
En el laboratorio, Jesús Suoto nos habla de su creación para auxiliar a las personas con alguna discapacidad motriz y nos presenta un arnés que les facilita su traslado. Escuchemos.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Jesús Suoto, soy estudiante de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Mi proyecto terminal es sobre un arnés para grúas de traslado para personas con discapacidad. Este arnés tiene como la finalidad de ayudar a las personas con discapacidad y también a las personas que tratan con ellas a poder trasladarlos de un lugar a otro, ya sea de su cama a la silla de ruedas, de la silla de ruedas al baño y en varias estancias. Regularmente los arneses que se venden aquí son importados, por lo cual la antropometría está ajustada a las personas americanas, europeas, y eso representa un problema porque a las personas del país, la persona mexicana, no son adecuadas las medidas que utilizan. Les quedan grandes, o les quedan muy chicos, o no son las medidas que necesitan. Entonces presenta un problema en primer lugar. En segundo lugar, son caros y utilizan mucho material. Además que los materiales que utilizan, pues, algunas veces llegan a ser antihigiénicos porque guardan residuos de sangre, de vómito. Pues regularmente las personas, por ejemplo, con parálisis no tienen control sobre sus movimientos, entonces pues necesitan que alguien los esté atendiendo. Esto nos llevó a nosotros a buscar una solución junto con la tienda Health and Home, que se dedica a distribuir este tipo de arneses, para encontrar la mejor manera de solucionar este problema. Lo que hicimos con este arnés y las cosas innovadoras que le pudimos encontrar y solucionar fue, en primer lugar, que redujimos mucho los materiales que se utilizan, le dimos mayor comodidad y seguridad al usuario, usar nuevos materiales. Regularmente están hechos de fibra de poliéster, una fibra muy cerrada que produce sudoración. Nosotros usamos una malla abierta, cubierta con una tela deportiva que permite que haya transpiración, bueno, respiración de la piel, evita la transpiración y lo hace mucho más cómodo. Además que es mucho más suave al tacto que la malla de poliéster. Bueno, en general adaptamos todas las medidas en todas las tallas a la antropometría de los mexicanos. Usamos cuatro tallas principalmente, que es chica, mediana, grande y extra grande. Todas están calculadas para soportar un peso de hasta 300 kilogramos. Y bueno, ese es el desarrollo que hemos hecho de nuestro proyecto.
Noticias.
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 Nuestra Casa Abierta al Tiempo es segundo lugar a nivel nacional con mayor número de posgrados en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.
En un estudio realizado por la UNAM, que hizo un comparativo entre 58 universidades públicas y privadas con posgrados de calidad avalados por el CONACYT, la UAM obtuvo el segundo lugar con 22 programas de alto nivel, solo 6 por debajo del primero.
Y por otro lado, Google Earth convocó al concurso Pon a México en el Mapa, que tenía por objetivo realizar el prototipo de patrimonios para ser incorporados en el ya conocido GPS virtual.
De los 30 proyectos registrados, el proyecto Tajín, realizado por alumnos de la UAM, UNAM y de la Universidad de las Américas, obtuvieron el quinto lugar.
¿Quieres estudiar un posgrado? La UAM acaba de abrir convocatorias para diversas maestrías y doctorados. Infórmate en www.uam.mx, da un clic o dirígete a la unidad de tu interés.
Es todo por hoy, pero los esperamos el próximo sábado. La ciencia del sueño, la melatonina, será nuestro tema.
Buen fin de semana y escúchanos el próximo sábado. No se lo pierdan.
Muchísimas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Producción de Laura Elena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Guión Verónica Fuentes.
Asistencia Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.